Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, puestos de pie, leer el capítulo 5, puestos de pie, Primera de Pedro, capítulo 5. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Particularmente los que están con nosotros por primera vez, les damos una especial bienvenida. Primera de Pedro, capítulo 5, y sigan con sus vistas. Comienzo a leerles en el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a repetir todos juntos de el Padre Nuestro, la oración modelo, está en Mateo 6, 9. Acostumbramos los tiempos de Santa Cena, el domingo de Santa Cena, repetir esta oración modelo de nuestro Señor. Y hagámoslo sinceramente, de corazón, orando todos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Si usted visita el Gran Cañón, puede ver el Gran Cañón por toda la orilla, por supuesto. Pero hay puntos más impresionantes en el Gran Cañón. Y los ingenieros, las autoridades, la Secretaría de Turismo de Estados Unidos ha puesto miradores especiales para que la gente admire la bella creación de Dios en esos puntos más impresionantes. Todo el libro de Primera de Pedro es impresionante, desde el primer versículo. Pero hay puntos más impresionantes, más preciosos. Primera de Pedro 5, 6 al 11, el pasaje que leímos, es uno de esos puntos más impresionantes. Esta mañana nos enfocaremos en el versículo 6, donde se nos manda, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuestros estudios de 1 Pedro, ya llegamos a este gran texto. El texto tiene tres partes que serán las divisiones principales del sermón. La primera, humíllense pues. La segunda, bajo la poderosa mano de Dios. Y la tercera, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La primera parte, la primera sección del versículo, tenemos un mandamiento. Humíllense pues. Y se nos manda esto por lo que nos acaba de decir en el versículo 6. Necesitamos humildad para estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Necesitamos humildad, necesitamos ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios, Dios se opone a los soberbios, pero favorece o da gracia a los humildes. Y por eso se nos manda aquí, humíllense pues. ¿Qué es humillarse? ¿Qué es que nos humillemos? Según Filipenses capítulo 2, humillarse es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, no ser egoístas, no aferrarnos a nuestros derechos. La palabra en sí, la palabra humillar en el original, se usaba para describir cuando los ingenieros nivelaban un cerro. Y de hecho se usa este significado en Lucas capítulo 3, donde citando al profeta Isaías, dice, y se bajará todo monte y collado. La palabra bajará es la misma de nuestro texto, humíllense. Entonces, humillarse es bájense, nivélense. O como dice el apóstol, no piensen más de ustedes de lo que deben de pensar. Como les comenté hace poco, llegué ya a la edad de la juventud, de 60 años, que tengo que prevenir la presión alta. Así que estoy leyendo artículos sobre la presión alta. La mayoría, si no es que todos los artículos que he leído, dicen que para prevenir la presión alta, no nos debemos de estresar. Una y otra vez, no se estrese. Nada de estrés. El estrés causa presión alta. Pero los leo, y fácil de decirlo, ¿verdad? No se estrese. ¿Pero cómo? ¿Cómo le hago para no estresarme? Es imposible no estresarse en esta vida, en estos días. Con razón, todos tienen presión alta. Y puede ser que le pase a usted lo mismo cuando se nos manda, sean humildes, humíllense. ¿Pero cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Eso es imposible, así soy. Yo soy orgulloso. ¿Dónde compro píldoras para la humildad? La semana antepasada fuimos a una librería cristiana aquí y pensé luego en eso, ¿dónde compro pastillas para la humildad? Todos somos orgullosos, nacemos orgullosos, nos falta mucha humildad a todos. Ahora, si el versículo 6 es verdad, y lo es, tenemos que bajarnos, humillarnos. Y esto de la humildad, podríamos tener toda una serie sobre este tema, hay libros sobre la humildad. Pero esta mañana, siguiendo con 1 Pedro 5:6, nada más vamos a ver tres consejos esenciales. Tres consejos básicos, esenciales. ¿Cómo podemos ser humildes? ¿Cómo obedecemos este mandamiento de humillados? Bueno, en primer lugar, ¿cómo aprendes a ser humilde? En primer lugar, mírate delante de Dios. Mírate, vete, considérate constantemente delante de nuestro gran Dios. Entre más reconozcamos qué tan grande es Dios en sus atributos, y qué tan insignificantes somos nosotros delante de Él, qué tan pecadores somos delante de Él, entonces vamos a ser más humildes. Si nos confrontamos con la idea de cómo es Dios y cómo somos nosotros, automáticamente, lógicamente, vamos a humillarnos. Es lo que le pasó a Isaías, lo leímos en Isaías capítulo 6. El profeta se humilló al ver a Dios en su trono alto y sublime. Y es el profeta, fíjense quién, el profeta Isaías, el que escribió Isaías 53. El gran profeta Isaías, que escribió magníficos capítulos, 66 capítulos, magníficas profecías, un gran hombre de Dios. Pero se confrontó con Dios en su trono alto y sublime, en su santidad. ¿Se acuerdan los ángeles cantando una y otra vez? Y lo único que decían es, santo, santo, santo. Santo, santo, santo el Señor. Entonces, Isaías reconoció que tan insignificante realmente él era y sobre todo, qué pecador. Él no exageró, no fue un dramatismo hipócrita cuando dijo, ¡ay de mí! Voy a morir, pues he visto al gran Dios, a Jehová de los ejércitos. No. Fue una humildad real, una modestia real. Cuando nos confrontamos, reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, aprendemos a ser humildes. Por supuesto, cuando estemos en el cielo, vamos a ser perfectamente humildes al ver en toda su majestad y en toda su gloria a nuestro Dios. Todos los hombres, incluyendo los cristianos, los mejores cristianos, no se imaginan qué tan grande y santo y glorioso es nuestro Dios y qué tan insignificantes, nanomicroscópicos, somos delante de Él. ¿Quieres aprender a ser humilde entonces? Mírate delante del Dios de la Biblia. Reconoce su grandeza, su gran santidad y qué tan insignificantes somos delante de Él y sobre todo qué tan pecadores somos por dentro y por fuera. En segundo lugar, mata los enemigos de la humildad y aviva diariamente los amigos de la humildad. Mata, mortifica, dicen los teólogos, mata los enemigos de la humildad y aviva diariamente los amigos de la humildad. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de la humildad? ¿El egoísmo? ¿Qué otra cosa? ¿La envidia? ¿El odio? ¿Los celos? ¿La amargura? Y traté de catalogar, se los voy a explicar ahorita, y traté de catalogarlo bajo un pecado, pero no encontré un pecado exactamente. Y si ustedes piensan en algo, me dicen al salir de la iglesia. Esto de estar sentidos. Cuando llegó Julia a México, le expliqué esto de estar sentidos. No sabía qué significaba eso. ¿Cómo que have feelings? ¿Qué significa eso? Estar sentido. Sentido porque alguien no me saludó. Sentido porque alguien no me invitó a su fiesta. Sentido porque alguien no me dio raite. Sentido porque alguien no me contó el chisme. Sí saben qué es eso, ¿verdad? Tenemos que matar ese pecado. Es un gran pecado. Es un enemigo de la humildad. Tenemos que matar esos enemigos, pero avivar diariamente los amigos de la humildad. ¿Cuáles son los amigos de la humildad? ¿El amor? ¿La mansedumbre? ¿La paciencia? ¿El autocontrol? ¿La bondad? ¿La templanza? Si quieren un texto, pueden escribir. El apóstol nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. De esto se trata, de matar a los enemigos de la humildad y avivar los amigos de la humildad. Y esta es la verdadera guerra santa, hermanos. Y es de todos los días. ¿Quieres aprender a ser humilde? Mírate de delante de Dios. Mata a los enemigos de la humildad y aviva sus enemigos. Mátala. Muy bien. Y aviva a sus amigos, perdón. En tercer lugar, muy práctico este. Júntate con los humildes, no te juntes con los orgullosos. Júntate con los humildes, no te juntes con los soberbios. En Proverbios 16, si lo quieren ver, Proverbios 16 y el versículo 19 dice así. Proverbios capítulo 16 y el versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Y aquí pueden apuntar también Proverbios 22. 24 y 25. También pueden apuntar el dicho y quiero que ustedes lo completen en voz alta para que lo escuchen los hermanos que nos escuchan por internet. En voz alta, que ustedes contesten, o mejor dicho, completen el dicho. Dime con quién andas y te diré
quién eres.
De eso se trata. Cuando he preguntado a los que tienen problemas de adicciones a las drogas, sobre todo, ¿dónde aprendieron a drogarse? ¿Dónde aprendieron a drogarse? Les pregunto. Ninguno me ha contestado, mi padre me enseñó a drogarme. O mi profesor me enseñó a drogarme. Todos a los cuales yo les he preguntado, todos me han contestado, mis amigos. Mis amigos. Si tus amigos son soberbios, rebeldes, no son humildes ante sus padres, sus profesores, sus prójimos, inconscientemente, aunque tú no quieras, inconscientemente aprenderás sus actitudes orgullosas. Vas a imitar sus modismos soberbios. Si tú no le gritabas a tu mamá, escuchas que tu amigo le grita a su mamá, luego tú también vas a... Aléjate de ellos. Yo sé, no hay muchos, pero hazte de amigos verdaderamente humildes. Humildes, mansos, pacientes, amigas que van en ese camino de la humildad y santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Y déjame decirte, si no encuentras ni un solo amigo humilde, ni una sola amiga humilde, mejor vive solo.
Ustedes, complétenme una vez más el dicho. Vale más solo que...
Tus amigos son soberbios, orgullosos, rebeldes. Cuidado, te pueden hundir en el infierno. Porque Dios resiste a los soberbios. Se opone militarmente, es la palabra. Se opone militarmente contra los soberbios. Pero da gracia a los humildes.
Entonces, aléjate de los hombres soberbios como si tuvieran la lepra que describe la Biblia.
Ahora, hermana, hermano, sigue estos consejos diligentemente y vencerás la guerra contra el orgullo.
Es de lo más básico aquí. Ya, como les digo, hay libros que nos hablan de eso y vamos a ver más de esto, Dios mediante, en los siguientes versículos. Pero aquí es lo más importante. Y lo vimos la semana pasada, pero quiero repetirlo. Esto se trata de ser humilde como cristiano. Si no eres cristiano, no puedes ser verdaderamente humilde ante Dios. Esto se trata de esforzarte a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo.
Ah, mi hermano es humilde. Ah, mi papá es muy orgulloso. No.
Tú ve a Cristo. Sigue a Cristo. Sigue su ejemplo. Y hazlo para la alabanza de la gloria de su gracia. No lo hagas para tu propia fama y reputación. Ah, qué humilde el hermano. Mira, los ojos a media asta. ¿Cómo camina tan despacito?
No.
Es de lo más odioso y abominable ante Dios ser hipócrita y tratar de fingir las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Por supuesto que no. Este mandamiento no es imposible para el cristiano. El Espíritu Santo nos ayuda. Cristo intercede por nosotros que seamos humildes. Y aquí podemos aplicar el famoso versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en unión con Cristo. Y es lo que nos hace cristianos, ¿verdad? Es en unión con Cristo que nosotros podemos ser humildes. Aquí pasamos a la segunda división principal del versículo. Bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, aquí hay que aclarar que Dios no tiene manos. Por supuesto que Dios no tiene manos, Dios es espíritu. Pero se usa esta expresión por lo que dice en el Antiguo Testamento de la poderosa mano de Dios. Sobre todo en la salida del Éxodo, al describir la salida del Éxodo en el Pentateuco, se usa esta expresión de la poderosa mano de Dios. Ahora, acuérdense, el apóstol Pedro no tenía la Biblia como nosotros la tenemos. Nada más tenía el Antiguo Testamento. Y él usó esta expresión por su conocimiento del gran poder de Dios descrito en el Antiguo Testamento como la poderosa mano de Dios. Y por cierto, aquí hay una sublección. Queremos aprender de la poderosa mano de Dios. Leamos la Biblia, por supuesto. Leamos el Antiguo Testamento. Muchos no han crecido como cristianos precisamente por esto. No leen el Antiguo Testamento. Leamos el Antiguo Testamento, lo que tenía Pedro y donde aprendió de esta expresión. Ahora, muy importante aquí. Nos dice aquí que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa esto? Le voy a decir la verdad. Y pensé, ¿verdad?, al leer los comentaristas, los expertos en el lenguaje, los expertos en Primera de Pedro, que tenían varias ideas, varias interpretaciones. Y pensé, ¿cuál voy a compartir con la iglesia? ¿Cuál es la verdadera interpretación y aplicación de humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios? Entonces, a lo último pensé, pues les voy a compartir todas. Todas a lo último son bíblicas, como vamos a ver, y todas tienen una buena aplicación. Muy bien. Hay tres maneras de interpretar y aplicar esta frase, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. La primera ya la vimos. Para aprender a ser humildes, debemos vernos, mirarnos delante de Dios, delante de sus atributos. Pedro aquí enfatiza, por supuesto, su gran poder. Estoy aprendiendo a nadar. Según yo, si se hunde el Titanic, si yo voy en el Titanic, según yo voy a sobrevivir. Pero la semana antepasada vi un video de una tempestad y las olas estaban pegando contra un muro en una ciudad y las olas literalmente 10, 20 metros y el mar cómo se movía y pensé yo, por mejor nadador que sea, va a ser imposible que yo nade ahí. Es increíble el poder del agua y el viento. Es increíble. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde es ese? La naturaleza? No, por supuesto, es una manifestación del gran poder de Dios. Pero pensé luego, eso no es nada en comparación con el gran poder de Dios de crear y destruir aún galaxias enteras. Y observar, meditar, nos dice en Romanos capítulo 1, precisamente el apóstol Pablo, de ese gran poder de Dios es como aprendemos de algo de esto. Y nos debe de bajar, nos debe de nivelar, nos debe de humillar ante el gran poder de Dios para crear y destruir. Y cómo es Dios de mayúscula y mayúscula o mayúscula y ese mayúscula. Y aquí entonces, hermano, lo que quiero resaltar, que la humildad real a lo último, la humildad que cuenta a lo último, es la humildad ante Dios. Porque qué bueno que nos humillamos ante el esposo. Qué bueno que nos humillamos ante un hijo. Qué bueno que nos humillemos ante los profesores. Qué bueno que nos humillemos ante los hombres aquí, verticalmente hablando. Pero lo que nos salva, lo que nos santifica, es verticalmente hablando, nuestra humildad ante Dios. Ser humildes aquí en este mundo es moralidad, eso no nos salva. Pero lo que nos salva es reconocer quién es Dios en su gran poder y majestad y santidad y qué tan insignificantes somos nosotros. Y profeta Isaías precisamente nos dice, todo el mundo, todas las naciones, todos los hombres, los billones de personas que hay, que han existido delante de Dios, son como nada, como el polvo en las balanzas que no le afectan para nada. Es entonces, ¿verdad?, que aprendemos de esto. Esta puede ser una interpretación de las palabras, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Otra interpretación y aplicación es que tomando en cuenta que sufrimos en la voluntad de Dios, y lo hemos aprendido de 1 Pedro, como en 1 Pedro 3:17, es cierto, sufrimos, pero todo lo último es por la mano poderosa de Dios. Entonces, reconociendo eso, nos humillamos, reconociendo que las aflicciones vienen de la poderosa mano de Dios. Fue por el poder soberano de Dios que Job sufrió lo que sufrió. El fuego, los ladrones, la muerte, todo bajo la poderosa mano de Dios. Y es por eso que él fue humillado y llegó a decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy. Nada tengo. Jeremías nos enseña a tener esa actitud de aceptar la voluntad de Dios con toda humildad cuando nos escribe, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dios mediante, vamos a aprender más de esto en los siguientes versículos. Pero les adelanto aquí. La humildad es el secreto para deshacernos de la ansiedad. O en otras palabras, la humildad es el secreto para vencer el estrés. Bueno, Dios mediante más de esto después. La aplicación aquí entonces es que nosotros sufrimos, sí, tenemos aflicciones, pero lo reconocemos como de parte de la poderosa mano de Dios y entonces nos humillamos, nos calmamos pensando, esto es de Dios. En último lugar, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Puede aplicarse también en el sentido que nos humillemos resistiendo lo malo, escondiéndonos bajo la poderosa mano de Dios. Resistimos lo malo, los sufrimientos, las aflicciones, humillándonos, yendo a la poderosa mano de Dios. Imagínense un pollito de esos pollitos amarillos que vendían antes en las ferias y eso. Un pollito tiene usted. Tiene sus gallinas, tiene sus pollitos, imagínenselo. Y el pollito ve un gato. Ahora, por supuesto, es como caricatura. Por supuesto, los pollitos no piensan así como lo estoy diciendo yo, pero imagínenselo, por supuesto. Ve el gato que se lo quiere comer, lo quiere devorar. ¿Y qué hace el pollito? El pollito corre, corre, corre hasta encontrar a su madre y se esconde bajo sus fuertes alas. Y ahí se acurruca. Bueno, esta interpretación del versículo, en ese sentido, de que nosotros tenemos un problema, una aflicción, y corremos a la poderosa mano de Dios para que nos proteja. Y esta aplicación, por supuesto, va con el tema de Primera de Pedro. Primera de Pedro trata de los sufrimientos del cristiano. Enseguida, por cierto, en el versículo 8 de nuestro texto, en 1 Pedro 5, nos habla de los sufrimientos que nos puede causar el gran felino, el león, que nos busca devorar, el diablo. Y en ese entonces, en ese punto de sufrimiento, de aflicción, en vez de nosotros pensar orgullosamente, yo puedo solo. Yo contra el león, yo puedo solo. Yo no necesito el consejo de Dios, yo voy a hacer como yo quiera, yo puedo solo. Pero en vez de pensar eso, pensamos, yo no puedo contra el diablo, yo no puedo contra este pecado, yo no puedo contra este problema, necesito la ayuda de Dios, necesito a Dios mismo. Y creyendo eso entonces, corremos a la mano poderosa de Dios para que nos cuide, nos proteja, nos ayude, nos consuele, nos guíe. Y protegidos por la poderosa mano de Dios, ¿quién nos puede dañar? Como dice el salmista, Selah. Protegidos bajo las alas de Dios. Como dice el salmista, por cierto, bajo las alas de Dios. ¿Quién nos puede? Entonces, en la práctica, en los sufrimientos de esta vida que tú tienes hoy, si sufres por algún problema en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, humíllate pensando, no puedes solo, no puedes sola. El problema es tan grande a lo último que solo Dios lo puede solucionar. Entonces ve en oración a Dios, a esa poderosa mano de Dios para que te ayude, te fortalezca, te dé esperanza para el futuro. De eso se trata esto. Pero también si sufres por alguna enfermedad, humíllate pensando, yo merezco esta enfermedad. Es más, yo merezco la muerte. Y así humillado, ve bajo la poderosa mano de Dios, huye allí y pídele humildemente que te sane. No le reclames, yo merezco que me sanes de esta enfermedad. No merecemos nada más que la muerte, hermanos. Pero humildes, vayamos y oremos que nos sane. Nos dé paciencia, fortaleza para vivir con esa enfermedad crónica. Y Él tiene todo poder para que en su gracia nos baste y aprendamos así de su gran poder. Sí, sufrimos por algún pecado. La mayoría de los cristianos no sufren por enfermedades, no sufren por problemas en su casa, no sufren por problemas en el trabajo. Lo que más los hace sufrir a los verdaderos cristianos es el pecado. Lean cómo sufrió el apóstol Pablo al final de Romanos 7, dice, miserable de mí. Si sufres por algún pecado, una tentación, nadie sabe, no has confesado a nadie tu tentación carnal. Sufres por ese pecado, con toda humildad reconoce, como dice una confesión, un catecismo cristiano, muchas veces Dios nos deja en esos pecados para disciplinarnos. Pero también reconoce, yo merezco esta tribulación, esta tentación, aún del diablo mismo.
y humilde corre a la poderosa mano de Dios, que puede perdonarte, número uno. Que puede perdonar tu naturaleza pecaminosa que tendrás hasta el último día que existas. Puede perdonarte de todos esos pecados y esas tentaciones secretas. Y puede transformarte como lo ha prometido.
Bueno, aquí pasamos a la última división principal del texto. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillar es, vimos, bajar. Adivinen qué significa la palabra exaltar en el original. Si humillar es bajar, exaltar es subir, levantar. Es la palabra en original, levantar, subir. La palabra también se traduce enaltecer, como vamos a ver.
Y aquí nos dice, el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, nos puede levantar. Nos puede exaltar, nos puede enaltecer ante cualquier situación, ante cualquier enemigo. Por supuesto, si nosotros creemos en el Dios de la Biblia, que es soberano sobre demonios, sobre la naturaleza, sobre todo, claro que puede levantarnos, claro que puede exaltarnos en cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué significa eso de exaltarnos, levantarnos?
Como les comenté, fui a una librería cristiana. Venden muchas cosas, además de libros. Creo que venden más cosas que libros. Y en la pared, mientras que mi distinguida esposa escogía unas Biblias para los niños del club de niños, yo viendo las paredes y las cosas ahí, porque los libros, ni al caso, como dicen ciertas personas, en la pared me encontré con un cuadro. Un cuadro con el versículo muy bonito acerca de la bendición del Señor. Lo que me llamó la atención, que el cuadro era de un carro de lujo. Creo que era un Porsche o un Ferrari, algo así, pero creo que era un Porsche. La bendición del Señor, un Porsche.
¿Cuándo se nos promete que Dios nos va a exaltar? No se trata del evangelio de la prosperidad. No se trata de carros lujosos, no se trata de vacaciones lujosas, de cosas lujosas, no se trata de felicidad terrenal, pero se trata de levantar nuestras almas, o como dice el salmista, darnos vigor en el alma. Se trata de darnos esperanza, consolación real, muchas veces sí, vindicación, y tal vez en la misericordia y gracia de Dios, alguna recompensa. Pero no se trata de Porsches. Y a lo último, se trata de llevarnos, levantarnos a los lugares celestiales en Cristo. En los cuales ya estamos, por cierto, según Efesios capítulo 2. Y muchos interpretan esta frase así. Creen que cuando el apóstol dice, cuando fuere tiempo, se trata del cielo. Se trata de la gloria. Y por supuesto, es verdad. Pero yo creo que esta promesa también puede ser mientras que estamos en este mundo, dependiendo de nuestra situación y circunstancias. A veces el tiempo es con respecto a nuestros enemigos aquí, el problema aquí, los peligros en este mundo. Por ejemplo, los niños, si no se saben la historia, pregúntenla a su niño, a su hijo. En el caso de los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Si lo han leído en Daniel, si no lo han leído, se lo recomiendo, el libro de Daniel, desde el primer capítulo. ¡Qué dramático! Y muy profético también a lo último. Increíble lo que nos dice. Históricamente, bueno, ya me estoy saliendo. Los amigos de Daniel, en el horno. ¿Se acuerdan? Si el Señor nos libra o no nos libra, va a ser lo mismo. No te vamos a obedecer, oh rey. ¿Se acuerdan?
Y andaba junto a ellos uno que parecía el Hijo del Hombre, Cristo mismo entre ellos. Eso para mí ya los exaltó. Ya los levantó en el fuego con Cristo. Salieron y ni siquiera olían a humo, ¿se acuerdan? Y el rey, por supuesto, ¿cómo? Los exaltó y los enalteció. Y más Daniel en el foso de los leones, ¿se acuerdan? Lo metieron ahí porque él oraba A lo último, de eso se trata, que él oraba y lo metieron al foso de leones. Cuando salió, ¿cómo lo exaltó el rey? ¿Se acuerdan? Desde el primer capítulo, ellos se humillaron, no participaron de la comida del rey. Y el rey, por supuesto, quedó muy impresionado y se exaltó a lo último. Entonces, creo yo que hay veces en la misericordia y gracia de Dios, en su gracia común, que en este mundo Él nos exalta y nos ayuda y nos consuela y nos guía, nos da vigor en el alma. Como cristiano, espero, como cristiana, que usted haya pasado por un problema, una situación, una aflicción, y que Dios le haya ayudado y haya pensado, como el salmista, ¿verdad?, que fue en la fidelidad de Dios, que pasaron por esa aflicción, porque ya después usted se siente más cerca de Dios, que es lo máximo. Usted siente que Dios lo ha ayudado, que se siente que la vida en Cristo es real, es gloriosa, y usted dice, yo nunca voy a dejar a mi Dios. Es verdad. Eso es lo máximo. ¿Y si no? ¿Y si Dios no le ayuda en este mundo? Como los hijos, los amigos de Daniel. ¿Y si no? De todas maneras, persevere. Va a ser de lo más glorioso ser exaltado a lo último por nuestro gran Dios. Entonces, si Dios nos ayuda en esta vida, es porque lo necesitamos, porque es para cumplir sus propósitos. Pero si no, se va a cumplir en el cielo. Pero esta ley siempre se cumple. El que se humilla es exaltado. Así como en la física, en las ciencias naturales, hay leyes como la ley de la gravedad, en la ciencia bíblica tenemos esta ley. El que se humilla es exaltado. Y lo inverso, lo contrario, lo opuesto también es verdad. Si nos exaltamos y somos soberbios, seremos humillados. Muy bien, para terminar, les voy a leer cuatro ejemplos que comprueban esta ley y nos enseñan algo muy práctico. Cada ejemplo nos enseña algo muy práctico. Y voy a comenzar con el mejor ejemplo. Van a reconocer las palabras, no busquen en sus Biblias. Y creo que es el mejor ejemplo porque es lo que primero nos lleva a Dios y nos lleva a ser salvos. Es nuestro Señor Jesucristo que cuenta este cuento, esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos, eran soberbios, orgullosos, ¿verdad? Menospreciaban a los otros, dijo nuestro Señor esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. No como los fariseos que andan ahorita en la cuaresma, ¿verdad? Pero los fariseos de ese tiempo, muy orgullosos y soberbios. Uno era fariseo y el otro era un publicano, o que recogía impuestos a nombre de los romanos, odiado por los judíos y también odiado por los romanos porque era judío. Pero también yo creo yo, muchos si ellos eran honestos, se odiaban a sí mismos, sabían que eran unos traicioneros y a lo último malgastaban, por supuesto, eran ladrones y a lo último sabían que eran pecadores, por así decirlo. Si me permiten la expresión, no es de púlpito, le daban vuelo a la hilacha con su vida, no les importaba ya nada. Condenados por todos, hacían lo que querían y eran de los peores pecadores. Es por eso que Cristo habla de las prostitutas y los publicanos. Y eran los peores en ese tiempo. Ese era el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, ¡sé propicio a mí, pecador! Os digo, dijo Cristo, os digo que este publicano descendió a su casa justificado, salvo, perdonado, declarado justo antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Otra historia, también muy práctica, se las leo. Es nuestro Señor Jesucristo, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otra historia. Tal vez reconozcan las palabras de esta. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus manos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La última. Esta sí que la van a reconocer, espero. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Señor, confesamos que somos orgullosos, soberbios, de nacimiento. Danos, concede, Señor, el arrepentimiento. Concede, Señor, el don de la humildad. Haznos humildes por los méritos de Cristo, porque Él intercede por nosotros, por su muerte en la cruz. Haznos humildes los unos para con los otros. Te pedimos, Señor, que esta iglesia, esta congregación, nos hagas tan humildes que si alguien entra aquí y ve nuestras actitudes y ve nuestra adoración, que piense verdaderamente Dios está aquí. Transfórmanos, Señor, por la renovación de nuestro entendimiento de estas palabras, de esta gran promesa. Ayúdanos a nosotros, en nuestras familias, Señor, a ser humildes con nuestra esposa, a ser humildes con nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. No para ser salvos, no para ser justificados. Nosotros creemos que Cristo es el que nos salva, Cristo es el que nos justifica. Es por su humildad que tú nos vas a recibir. Pero Señor, para que sigamos su ejemplo, los hombres vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, que estás en los cielos. Danos descanso en este día, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Y ayúdanos, Señor, en esta semana, a aplicar estas lecciones para tu gloria. En Cristo.